¿Cómo está la banda? Me han estado preguntando que qué es esa música. Pues muchos que conocen nuestra carrera saben que es Indocumentado, una canción del Dangerous Rhythm. Esta es una versión de Sabo Romo que hizo y produjo directamente para el disco del 40 aniversario. Pero bueno, eso ya es otra historia. Después platicaremos de eso. ¿Cómo han estado? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la raza? ¿Cómo está la familia, los amigos, los cuates? Espero que hayan tenido una buena semana. Hoy, 22 de junio, yo estoy muy contento porque mañana es mi cumpleaños. Entonces, no siempre, ¿verdad? Una vez al año. Dicen que ya después de los 50 lo mejor es olvidarse cuando cumples años. Pero yo lo sigo disfrutando mucho. ¿Qué han hecho? Síganme platicando de sus cosas. Platíquenme qué han hecho, cómo están, a qué horas les gusta escuchar el podcast, si tienen un horario que prefieren en la noche o en la mañana o a mediodía, si les gusta escucharlo cuando van manejando, si prefieren escucharlo cuando están trabajando, en fin, comuníquense conmigo, ya saben, a cómo está la banda, @gmail.com. Pues ya desde el podcast pasado empezamos a comentar muchas cosas que escriben los cuates, los fans, los amigos, y también voy a empezar hoy con varios saludos y varios comentarios, porque sí se está acercando mucha gente y está padrísimo esto. Quiero saludar a Dan Hammoud, que además de que tocó el bajo como 6 o 7 años con Enigma, una de las bandas también fundadoras del movimiento de rock en México, me ha mandado un par de rolas y toca re bien la guitarra. Me mandó hace poco una canción que se llama Hilo Negro, que la verdad que quedé gratamente sorprendido. Muy bueno, te felicito, Dan, eres muy buen músico. También Gabriel Canedo, que es un compañero que tiene un podcast que se llama Nadie Me Respeta, los miércoles a las 9 de la noche y los sábados a las 12 del día. Gabriel Canedo, gracias por acercarte. Daniela Valadez me comentaba que yo creo que de las últimas 10 veces que ha tocado Ritmo Peligroso, Daniel ha estado presente como en 8 de los shows. Así que gracias por seguirnos y gracias por apoyarnos y estar presente en los conciertos de Ritmo. Saludos también a Arturo Morales, Enrique Pérez, tenemos una conversación pendiente. Saludos hasta Austin, Texas, a nuestro querido amigo Enrique Suárez, a Aura Miles de Guanajuato, y también por ahí este cuate que se hace llamar VVC64, me comentaba, y tiene mucha razón porque lo investigué, que José Agustín, el gran escritor mexicano, también estuvo preso en Lecumberri. Y resulta, el escritor de La Contracultura en México, que es un libro muy importante sobre todos los diferentes movimientos artísticos y sociales que hubo en México durante un par de décadas, si no me equivoco, él resulta que hicieron una redada allá por el estado de Morelos, y lo apañaron, le agarraron droga y lo metieron un par de años preso a Lecumberri, y es donde escribió su novela que se llama Se está haciendo tarde, una novela mucho más cruda que lo que él más o menos se solía escribir. Pero sí es cierto, el señor José Agustín también estuvo ahí de visitante en el Palacio Negro de Lecumberri. Joaquín Alonso nos cuenta que dicen los vigilantes que en Lecumberri en las noches se escuchan lamentos muy cabrones, lamentos muy intensos. Habrá que ver eso. Eso está medio locochón, ¿no? Daniel Medina me dijo, Piro, en el poema de los insectos se te olvidó hablar del mezcal, porque el mezcal se lleva muy bien con los insectos. Eso es cierto. Igual a lo mejor le agrego un verso por ahí. Al fin, todavía no hay nada escrito en piedra. El libro no ha sido imprimido. Los poemas están en proceso de edición y todo eso. Igual le ando agregando un verso. Y me dice, eres creativo, aunque tienes un carácter que se ve que eres medio gandallón. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi Daniel Medina? ¿Cómo gandallón, hijo? Pues, a lo mejor medio acelerado y pasional, sí, pero no gandallón. La gente que me conoce no creo que me pusiera ese término de gandallón, pero pues, quién sabe, a lo mejor tampoco he sido tan buena onda como yo creo, ¿verdad? Me preguntas mis influencias, que cómo empecé en todo esto. Yo creo que una de las bandas que más me influenciaron de chavo era Grand Funk, que era este trío, eran un power trío que tenían unas rolas increíbles. Grand Funk Railroad. Obviamente también me influenciaron The Beatles, los Rolling Stones, los Monkees y Alice Cooper. Yo creo que esas fueron las bandas que más me influenciaron. El cuate también me echa flores y me dice que canto muy chingón. Y pues sí, estudié canto muchos años con Lulú Quintero. Resulta que eran dos hermanas que estaban ahí en Vicente Guía, cerca del Hospital Mosel, atrás del gigante ese que está sobre Revolución. Y eran las hermanas Lulú Quintero y Carolina Quintero. Y ellas eran hijas del profesor de canto Quintero, que había sido el maestro de Javier Solís. Entonces cada una tenía sus alumnos. Yo estudié con Lulú más de 10 años y fui compañero de Yuri, cuando Yuri empezaba, mucho antes de que la lanzaran en grande. También por ahí fui compañero de Aida Cuevas. O sea, yo cuando las oía vocalizar, a mí me daba pena pasar al piano, mano, porque qué bárbaro, qué vozarrones tenían. Y también fui compañero un par de años de Héctor Suárez, porque Héctor Suárez de pronto iba y de pronto se iba y de pronto regresaba, pero sí era bastante asiduo a estudiar canto con Lulú Quintero. Ahí más o menos tienes idea de lo que ha sido mis raíces y mi comienzo como cantante y también como músico, ¿no? Mis influencias. Un saludo otra vez a Daniel. Cuídate mucho, mi estimado Medina, y no soy gandallón, ¿eh? A ver, vente, Kiki. Aquí tenemos a la Kiki que nos está visitando. Yo no puedo creer que en pleno 2020 la raza siga sin limpiar la popó de sus perros. O sea, de veras, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué traemos en la cabeza? Ahorita que he estado saliendo a correr, aquí hay como un camino de cemento. Y no, pues hay unas minas que yo creo que son de Rottweiler o de Golden Retriever o de Labrador, pero qué bárbaros, mano. Qué bárbaros de verdad. O sea, son unas montañas que ni siquiera están en el pasto, además están en el cemento, por donde mucha gente monta bicicleta, por donde muchos señores ya mayores caminan y por donde yo corro y trato, pues, de estar brincando y esquivando estos obstáculos, porque es lo que son. Son unas montañas que si la pisas, pues ya te echó a perder el día, ¿no? Tendrías que regresarte a tu casa y con una manguera limpiarte los zapatos. Y luego los ves y están así como paseando al perro y con una sonrisita así de buenos días. No, pero qué te. Y pues límpialo, hijo. No te hagas güey. Agarre una bolsa. Y sobre todo hay estaciones, le llaman poop stations. Hay estaciones ahí. Aquí les voy a enseñar una, miren. Donde puedes agarrar la bolsa y recoger la popó de tu perro y tirarla a la basura. Me estaba acordando el otro día, cuando estoy en la Ciudad de México, frecuento mucho la colonia Santa María la Ribera, porque ahí tiene su estudio Mossi, nuestro guitarrista, y también tiene su sala de ensayo y su estudio Avi, nuestro bajista, que en el estudio de Avi es donde también ensaya Ritmo Peligroso. Y pues una vez estaba yo caminando por ahí, por la calle de Doctor Atl, y veo a un señor, mano, como de 80 años, que acababa de pisar caca de perro, y el pobrecito estaba pues sacadísimo de onda, torpemente se estaba limpiando sus zapatos, y ahí me dio muchísima pena, ¿no? Dije, hijo, mano, qué gente tan inconsciente, tan egoísta. Y me quedé pensando que sería buena onda que la próxima vez que vas a sacar a tu perro a pasear y no vas a recoger la popó, imagínate que tu abuelo la va a pisar, ¿verdad? A ver si con eso reaccionas y te das cuenta que no es buena onda. Ya en el año 2020, 30 años después de la canción de Contaminado de Ritmo Peligroso, sigas contaminando la ciudad donde vives con la popó de tu perro, que no te cuesta nada, con una bolsa de plástico, recogerla y tirarla a la basura, por favor. La popó de Kiki es chiquitita, es de este tamaño, pero de verdad que es una política familiar recogerla. Porque a mí no me gustaría, por ejemplo, dejarle una popó de Kiki a un señor mayor que va a sacar su bote de basura en la noche y se llevó de sorpresa pues que pisó popó o caca de chihuahua, ¿no? Entonces, banda, yo de verdad creo que no nos cuesta nada ser un poco más empáticos con el prójimo y tratar de ser un poco más limpios y de tratar de tener una cierta conciencia, que esa es otra manera de contaminar, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo y recoger atrás de nuestras mascotas cuando las saquemos a pasear. Y eso se los digo con mucho cariño. Y aquí Kiki también apoya el mensaje. ¿Verdad, nena? Regrésese allá a su camita. Dios mío, qué mensajes estos. Tengo unos comentarios que no son noticias, no, más bien son como comentarios que vamos descubriendo ahí. Estamos súper contentos porque resulta que en un concurso en Francia, el mejor Cabernet Sauvignon resultó ser mexicano. y además de una zona que yo no sabía que era productora de vino, porque resulta que el mejor Cabernet Sauvignon es de Parras de la Fuente, Coahuila. Yo esa no me la sabía, porque yo sabía que la mayoría de los buenos vinos de México son del Valle de Guadalupe, allá en la península de Baja California. Me quedé sorprendido con esta noticia y fue una competencia en Francia donde compitieron más de 25 países y los vinos Don Leo del municipio de Parras de la Fuente ganó el trofeo como el mejor Cabernet del mundo 2020 con medallas de oro. Yo quiero felicitar al señor David Mendel, vitivinicultor y propietario de la bodega, quien hace 20 años inició su proyecto en un terreno de una hectárea. Orgulloso compartió el triunfo. Esta es una buena noticia para México, para Coahuila, para Parras y para viñedos, Don León apuntó. Estoy de acuerdo con eso. De verdad que qué orgullo para México y habrá que probarlo. Alguien, si por ahí consigue una botellita de estas de vinos Don Leo, ahí mándenos comentarios, pruébenlo y déjenos saber. Yo tan pronto llegue a México buscaré una botellita de esas. Y ahora, no sé si ya se enteraron o si vieron este cuate que es como una estrella en las redes sociales, que es el Güero Ranchero, que es un chamaco gringo así, que se llama Keith Moore, y parece que su ídolo es Vicente Fernández. Y entonces es bien gabacho, pero le encanta cantar rancheras. Y entonces saca a relucir sus capacidades vocales en medio de un grupo de mariachis. En ese sitio no importa, o en las calles de Madrid o de Costa Rica, pero siempre anda cantando en público y parece que tiene cantidad de seguidores. Tiene 27 años y es originario de Utah, un estado donde ya también hay muchos mexicanos. Bueno, ya en todos los estados americanos hay mexicanos, pero en unos obviamente hay más que en otros. Pero en Utah hay una comunidad muy grande mexicana. Incluso se comen unos tacos mexicanos en la calle buenísimos. Y es una ciudad que está ahí a los pies de las montañas rocallosas de las Rocky Mountains. Y bueno, pues dice este amigo Keith Moore que su máximo ídolo es Vicente Fernández. Pues enhorabuena al Güero Ranchero, como le dicen, que canta rolas rancheras, siendo 100% americano, oriundo del estado de Utah. Vaya, vaya, vaya. Se escuchan cosas interesantes todos los días. También nuestra amiga Claudia nos escribió y nos dijo que pasamos, cuando hablamos del Palacio Negro, unos podcasts atrás, dice que pasamos demasiado rápido y que solamente mencionamos a José Revueltas. Efectivamente, tienes razón, lo que pasa es que queríamos hacer la nota un poco más breve, pero tienes toda la razón. Y aquí nos mandó unos puntos muy importantes sobre José Revueltas, que José Revueltas fue un tremendo activista y estuvo dos veces preso en Isla Mujeres y otra vez estuvo preso en Lecumberri, una tercera vez. Esa tercera vez cayó por estar en el movimiento del 68 en Tlatelolco y Gustavo Díaz Ordaz lo metió preso a Lecumberri. Pero bueno, cuando estuvo preso en las Islas Marías, escribió una novela que reproduce sus experiencias ahí, que se llama Los Muros del Agua, que es una novela de 1941. Sin embargo, en Lecumberri escribió una novela fuertísima que después se convirtió en película y ahorita les platico, que se llama El Apando. Kiki, a ver, tranquilita, váyase a dormir. Ya, deje de hacer ruido que estamos acá grabando. Y entonces, El Apando, que es la novela de José Revueltas, que relata sus experiencias en la cárcel de Lecumberri. Es una novela muy fuerte. El Apando eran estos cuartos de castigo, donde te encerraban en cuatro paredes, no había baño, tenías que hacer tus necesidades ahí en el piso, y ahí te metían por mala conducta o por algún comportamiento fuera de orden, ¿no? Felipe Casals, el gran cineasta mexicano, el director de Canoa, el director de Las Poquianchis, Esa trilogía que tuvo fue Canoa, El Apando y Las Poquianchis, que se las aventó como entre 1973 y 77 por ahí, y El Apando es de 1975 y está basado en este libro de José Revueltas. Esa película, por un grupo de 25 críticos de cine mexicanos en 1994, es el número 60 de las 100 mejores películas del cine mexicano. Yo se la recomiendo, es un drama fuertísimo. Yo creo que el libro de José Revueltas es todavía más fuerte, pero la película es buenísima, con tres grandes actores, con José Carlos Ruiz, que es el carajo, que es un personaje impresionante del libro de Revueltas. Está también Salvador Sánchez y está Manuel Ojeda. Y ahí hacen su debut de las primeras películas de María Rojo y Delia Casanova. Entonces, pues se los recomiendo, y ahí más o menos estamos haciendo un breviario de lo que fue la experiencia del gran escritor mexicano José Revueltas por Lecumberri. Como saben, ya terminé mi libro de versos y rimas de poemas, y hoy vamos a estrenar esta que se llama La tumbadora de Dora. Es yo diría que es poesía rítmica esta, pero la voy a hacer, no la voy a hacer muy rápida porque me gustaría que la letra quedara bien plasmada, pero se puede hacer rapidísima. Eso lo haré más adelante, ahora que esté de gira presentando mi libro. Esta se llama La tumbadora de Dora. Mira cómo suena la tumbadora de Dora. Se mete con fuerza. Right on your nerves. Es intensa, es demoledora. La tumbadora de Dora, la más jodedora. Llega derecho a tu mente, a tu cabeza, hasta todos los corners of your mind, from behind. Te empuja, te jala, te lleva a otro nivel de vida, de percusión, de corazón. All the way to your roots where you belong. Porque al final del camino esta tumbadora es adoradora del amor eterno y del guaguancó, del amor sublime que crece en el cuerpo de tu buen sudor. Es intermitente, es inteligente, es la percusión que te enseñó el amor. Yo sé un poquito de todo, de química, de física, de religión, de política y de socialización, de cómo mi raza debe formar una sola nación, del amor sublime que crece en el cuerpo de tu buen sudor. La tumbadora de Dora te ama y te adora porque sabe que tú eres una mujer sincera y adoradora, y estás casada con un macho latino que también es adorador del tambor y del buen humor. Por eso te repito, no te des por vencida, pues a través de esta tumbadora que no es timadora, te llegó el amor. La tumbadora de Dora te acecha y te busca, y con esa percusión sincera aterriza sus sonidos derechito a tu corazón. El amor construye, el odio destruye. Nos vamos a unas recomendaciones. Les quiero recomendar este libro. Es un escritor, amigo de la banda, un muchacho joven que vive allí en San Luis Potosí, que se llama Alfredo Padilla. Dentro de la sexta y 63 edición del certamen 20 de noviembre, convocado por el gobierno del estado de San Luis Potosí, la obra Una pastilla más para que pase el dolor de Alfredo Padilla Agundiz obtuvo el premio de literatura Manuel José Otón de Narrativa 2014. Por decisión del jurado calificador, integrado por Juan Gerardo Aguilar Gallegos, Rocío Cerón Flores y Marisela Guerrero Reyes. Él es un cuentista, un narrador, porque yo le decía, es que tú eres un novelista de una nueva generación. No, me dijo, yo más bien soy cuentista y narrador. Entonces, tal cual me lo dijo él, es como lo voy a exponer. Tiene varios libros, tiene uno que se llama Guadalajara Caníbal, tiene varios, pero en particular a mí Una pastilla más para que pase el dolor, me gusta mucho. Son cuentos bien variados. Él le gusta mucho el mundo subterráneo, el underground, le gusta mucho el punk, eso nos ha hecho muy afines, y él de hecho está involucrándose conmigo en mi libro de versos y de rimas de poemas, que esperamos lanzar a finales de este año, y también pues es parte de esta generación X, ¿no? La generación sin identidad, la generación del underground. Este libro a mí me gustó mucho, me lo regaló hace como 2 o 3 años, y lo quiero recomendar, y hay en particular una historia, un cuento, que se llama Mi Lado Derecho, que es buenísimo. Les voy a leer un pedacito. Cuando desperté esta mañana, me cercioré por completo, después de observar la bifurcación en mi alcoba, que el lado derecho de mi cuerpo se había separado completamente de su lado izquierdo. Se había marchado mientras yo dormía. Quizá salió a transitar por la noche y se extravió en el camino de regreso. O tal vez alguien más irrumpió en mi alcoba y lo secuestró. O simplemente se fastidió de mí y decidió largarse. Me parece buenísimo. Le recomiendo este libro, Una pastilla más para que pase el dolor, de Alfredo Padilla. Por otro lado, acabamos de ver una película increíble que se llama Ya no estoy aquí. Del año pasado, es una película del 2019, dirigida y escrita por Fernando Frías de la Parra, nacido en la Ciudad de México. Esta película relata a un grupo de chavitos que tienen su bandita que se llama Los Tercos, ahí en Monterrey. Viven como en las orillas de la ciudad de Monterrey, y son colombianos que supuestamente es una mezcla de la cultura cholo con la cumbia de Colombia. Y y eso es lo que escuchan. Tienen unos cortes de pelo bien originales, bien diferentes. Los chavitos actúan, que mis respetos. Por todos lados está súper bien dirigida todo el cast, todos los actores, ¿no? Y también cabe mencionar que la fotografía es excelente. Y es la fotografía de Damián García, que fue el director del Infierno. No sé si la vieron, que es la película esta con Damián Alcázar, que sale el Cochiloco también, que no me acuerdo ahorita cómo se llama ese actor. Muy buena. Y también es el director de fotografía de la película que dirigió Jonás Cuarón, que se llama Desierto. Entonces les recomiendo de verdad que le echen un ojo. Yo la vi en Netflix. Se llama Ya no estoy aquí. Donde, como les comento, la bandita llamada Los Tercos son los protagonistas de esta obra. Este chavo luego emigra a la ciudad de Brooklyn y definitivamente no se halla. Pero bueno, ya saben que de películas nomás me gusta como darles un toque y casi no platicarles porque si no se las echo a perder. Y por último, les quiero recomendar un cuate que es inglés, aunque no sé si tiene a lo mejor sangre hawaiana o jamaiquina, porque se apellida Kiwanuka. Se llama Michael Kiwanuka. Toda su música está en Spotify, pero hay dos rolas en particular que me gustaron mucho porque las escuché. Una la escuché en una serie de Netflix que se llama When They See Us, cuando nos vean, una serie del 2019. Muy fuerte porque es sobre los cinco chavitos estos que supuestamente se violan y matan a una mujer en Central Park y parece que eran inocentes y se llama The Central Park Five y la serie se llama When They See Us, cuando nos vean. Y esa serie termina con una canción de Michael Kiwanuka que se llama Love and Hate, amor y odio. Y también la serie está de HBO con nada más y nada menos que Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern y la grandiosa Meryl Streep, que se llama Big Little Lies. También empieza con otra rola de él que se llama Cold Little Heart. Esa canción es del 2016. Independientemente de las series, si las quieren ver, pues véanlas. Pero la música de él a mí me gusta mucho. Él hace como una especie de onda que creo, si no me equivoco, le dicen Garage Ballad. Entonces tiene muy buena onda, es como una especie de soul, así con mucho sentimiento, con mucha emoción. Les repito, lo pueden encontrar ahí en Spotify y préstenle atención en especial a Love and Hate y a Cold Little Heart. Son muy buenas rolas. Entonces ya saben, en las recomendaciones del día de hoy fue una pastilla más para que pase el dolor, estos cuentos padrísimos de Alfredo Padilla, la película Ya no estoy aquí, que es el retrato de esta pandilla llamada Los Tercos en el underground, en el submundo de allá de Monterrey, y por último la música de Michael Kiwanuka. Nos vamos a la historia del día de hoy. Pues amigos, muchos de ustedes saben que yo tengo un disco de solista, que como les comenté la vez pasada, podría ser un podcast completo nada más de esa experiencia, porque fueron casi 3 meses en la ciudad de Londres. Y la verdad, les quiero contar un cuento, porque son muchas cosas las que nos sucedieron allá, ¿no? Les quiero contar un pequeño cuento de cuando llegamos allá a Londres. Volamos Claudia y yo, mi esposa. Volamos con Anita, la que era en aquel entonces novia de Chucho Merchán. Chucho Merchán fue mi productor, que pues era un músico muy respetado en Inglaterra. Había sido bajista de los Eurythmics, había sido bajista de Pretenders. También había tocado en varios discos de solista de Pete Townshend. Había colaborado con David Gilmour, en fin. Conocía a la elite, en pocas palabras, del rock británico. En aquel entonces, cuando nosotros agarramos el avión a Londres, él andaba de gira, él era el director artístico de Luz Casal. Entonces andaban en gira por España, porque estas giras de muchos músicos españoles paran en plazas de toros, porque hay 40,000 plazas de toros en la península ibérica. Entonces son giras increíbles, porque uno piensa que en España tocas Barcelona, Madrid y algún otro lado y ya acabó tu gira. No, hombre, van de pueblo en pueblo y se avientan 20 fechas, giras de 20, de 15, 18 fechas. Y él andaba en ese entonces con Luz Casal. Entonces volamos Anita, Claudio y yo en KLM, México-Houston, Houston-Ámsterdam, Ámsterdam-Londres. Y qué bárbaro. Pues fue un vuelo larguísimo, obviamente. Llegamos en calidad de trapos a Londres y nos quedamos como 2 o 3 días en casa de Chucho hasta que él llegó y ya después nos fuimos a un departamento donde él ya tenía todo listo para ir a hablar con una oficina que nos iba a rentar un departamento 2 meses. Bueno, ahorita caigo en eso, pero de mientras les comento que llegamos y pues traíamos así como una resaca del avión tremenda, pero no nos podíamos dormir. Entonces Claudio y yo salimos así como que a caminar, regresamos. Y de pronto Anita me dijo, oye, ¿por qué no subes para que veas el estudio? Este estudio que tenía él en su casa era un estudio padrísimo, estaba muy bien equipado. Sin embargo, nosotros grabamos en otro estudio que se llamaba Barefoot, Descalzo, donde casualmente en la esquina de ese estudio grabaron la icónica película de Neil Jordan, que se llama The Crying Game. Y ahí tuvimos oportunidad de ver los sets y de pronto de ver a Michael Caine. O sea, fue una experiencia también muy padre, pero esa es otra historia. Total, pues subimos ahí las escaleritas de casa de Chucho y llegamos al estudio. Y de pronto, pues empiezo a ver unas fotografías. Que qué bárbaro, ¿no? En una está con Thomas Dolby y Thomas Dolby sin camisa y Chucho así con la guitarra. Y resulta que fue guitarrista de Thomas Dolby también, yo no lo sabía. Y pues me quedé muy sorprendido porque digo, entre Eurythmics, Pretenders, Thomas Dolby, o sea, tocó con artistas del movimiento New Wave, verdaderamente de muy alto nivel y bandas que tenían mucho gusto, ¿no? Entonces, la verdad que mis respetos para Chucho, es un gran músico, un gran productor y un gran ser humano. Y después había una foto en blanco y negro muy grande donde le empiezo a ver y pues primero reconozco a Annie Lennox. Después reconozco a Dave Stewart de los Eurythmics. Después reconozco a Chrissie Hynde. Después reconozco a Pete Townshend. Después reconozco a David Gilmour. Y luego veo que también por ahí estaba Robbie McIntosh, el guitarrista de Wings con Paul McCartney. Y digo, ay, cabrón, ¿y esto qué onda? Y todos vestidos de blanco haciendo como así, ¿no? Y pues resulta que el gran Chucho, hubo un asunto ahí en Colombia, porque él es, si no me equivoco, es de Bogotá. Pero hubo un asunto en Colombia muy fuerte por ahí de, yo creo que fue como a finales de la década de los 80, que explotó un volcán que se llamaba el Nevado del Ruiz y prácticamente hundió un pueblo en Chapopote. Entonces murieron cantidad de gentes, muchísima gente perdió su casa y todo esto. Y a Chucho pues se le hizo fácil organizar un concierto nada más y nada menos que en el Royal Albert Hall y le puso Volcano Appeal. Y gracias a ese concierto, donde tocaron todas estas celebridades del rock inglés, se pudo crear una fábrica de ladrillos ahí en Colombia. Gracias a esta iniciativa que tuvo Chucho Merchán como colombiano extranjero viviendo en la ciudad de Londres, él convocó a todos estos músicos de grandes ligas que había conocido a lo largo de toda su carrera y todos lo fueron a apoyar. Eso es una cosa que me gusta siempre del rock, mano, que la verdad que siempre somos bien solidarios. Cuando alguien nos llama y nos dice que necesita ayuda, pues tratamos de hacer lo posible por ayudar, ¿no? Y entonces, pues yo vi esa foto y me quedé impresionado. Le dije a Claudia, ve nada más quiénes están aquí, ¿no? Pues el Pete Townshend, el Robbie McIntosh, Annie Lennox y Dave Stewart de Eurythmics, la Chrissie Hynde del Pete Townshend, David Gilmour, bueno, en fin, me quedo corto. Y entonces nos quedamos en su casa como 3 noches. Y ya cuando Chucho llegó, pues fuimos a un lugar ahí a rentar un flat, que es como le llaman a los departamentos. Y me acuerdo que Claudio y yo salíamos a correr en las mañanas y veíamos unos cuervos. Y había como mucha neblina, entonces yo decía, no hombre, Londres es otra historia, por eso existen bandas como The Cure, porque es una ciudad así con una vibra muy loca. Y veíamos unos cuervos inmensos en los parques cuando salíamos a correr y luego se paraban así en los respaldos de las bancas. Fue una gran experiencia. Pero bueno, ya cuando regresa Chucho, fuimos a este lugar donde rentaban depas. Y rentamos un departamento en la calle de Queensway, que estábamos entre 2 estaciones del metro, la de la de Battery y luego la de, ¿cómo se llama? La de Queensway. Y estábamos exactamente enfrente de Hyde Park. Y yo todas las mañanas salía a correr a Hyde Park y ya me conocía a varios vecinos porque pues estuvimos viviendo ahí como 2 meses. Pero la primera noche, mis amigos, yo llevaba mi chamarra de cuero de biker y eran unos departamentos donde tú abrías la puerta y tenía 4 puertas. En una puerta, haz de cuenta que una puerta era la cocina, otra puerta era el cuarto, otra puerta era la sala y luego la cuarta puerta era el baño, pero había como un hall chiquitito y con una cosa de madera donde podías colgar tu chamarra o tu sudadera o lo que llevaras puesto, ¿no? Porque pues Londres es un lugar donde hace frío. Aunque ya aquí estaba a punto de entrar el verano, pero sí nos tocó una época de frío. Y pues llegamos Claudia y yo, metimos las maletas al cuarto, colgamos nuestra chamarra y yo me acuerdo que yo llevaba como 1,200 libras esterlinas en efectivo adentro de mi chamarra. Y pues ya nos dormimos y de pronto como a las 3 o 4 de la mañana yo empecé a oír unas voces, pero adentro del departamento. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, no? Y abro la puerta del cuarto y veo a 3 iraníes o 3 pues personas así como de esa zona, ¿no? De Saudi Arabia, no sé, una cosa así, recargados platicando enfrente de mi chamarra donde yo tenía la lana. Y pues yo me levanté y les dije, ¿qué están haciendo aquí? Y me dicen, ¿qué estás haciendo tú aquí? Le dije, yo renté este lugar. Me dice, es que nosotros también estamos, tenemos este lugar rentado. Y le digo, pues yo llegué y aquí no había ropa. Aquí no había nada, o sea, yo esculqué los muebles y aquí no se ve que nadie estuviera habitando, ¿no? Y entonces, la verdad, los cuates se portaron muy bien, porque podría haber terminado pues, una noche muy violenta y muy desagradable. Y Claudia, me acuerdo que me veía desde la cama tapada con la sábana, como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata esto, no? No, estuvo espeso el asunto. Y entonces, pues les dije, oye, pues yo ya vengo de México y voy a pasar aquí la noche. Si quieren, nos vemos mañana ahí con los managers de aquí para aclarar esta confusión, ¿no? Porque pues yo sí renté, yo ya pagué y todo. Y entonces nos quedamos de ver a las 9 de la mañana en las oficinas de estas personas que me habían rentado a mí el departamento y que se lo habían rentado a ellos, ¿no? Porque pues sí fue una cosa muy extraña. No, me podrían haber puesto una madriza o a lo mejor, quién sabe, a lo mejor me hubiera defendido bien. O sea, yo no me hubiera dejado, y más si tenía que defender a mi esposa y ese tipo de cosas. Pero me refiero a que la verdad nos fue muy bien, caímos en blandito porque no pasó a mayores, entendieron y todo y se fueron. Y entonces al día siguiente yo me levanté. Llegué a las oficinas del manager y le dije, oye, carnal, ¿qué onda? Mira, pasó esto, esto y esto. Estos cuates no llegaron, cosa que ya me pareció media extraña. Pero pues la verdad que nos convino que nos hubiera pasado eso. ¿Por qué? Porque resulta que nos dieron un departamento en la mera esquina del edificio donde teníamos una vista maravillosa de Queensway y de Hyde Park. Entonces, por ese lado valió la pena. Pero créanme que sí nos llevamos un muy, muy susto bastante fuerte, porque les repito, yo no sé en qué podría haber terminado este asunto, ¿no? Porque fue algo sumamente inesperado y pues les repito, la verdad que caímos en blandito porque no pasó a mayores y bueno, ya quedó en el pasado. Una de tantas historias más que vivimos cuando estuvimos en Londres, porque estuvimos casi 3 meses, entonces fue toda una experiencia. Ya de pronto sentíamos que vivíamos allá, ya no nos queríamos regresar. Pero bueno, a lo que sigue. Nos vamos con el vinilo de la semana, mis amigos. Amigos, pues entramos ahorita en calor con esto del vinilo de la semana, que es una sección que creo que les ha gustado mucho. Hemos estado recibiendo varios emails y yo espero de verdad que podamos aportar algo a esta cultura de los vinilos, porque pues el CD ya prácticamente ha desaparecido y ojalá y esta cultura del vinil regrese para quedarse, porque es padrísimo tener los discos en grande. Vamos a hablar sobre este disco icónico y clásico de Queen que se llama A Night at the Opera, basada en un título de una película de los Marx Brothers. Este disco fue el disco más caro en su época. Este disco salió el 21 de noviembre de 1975. Y según los informes, costó un estimado de 40 mil libras, que sería un equivalente a 338 mil libras en este 2020. Entonces, para la época fue un disco carísimo. Hicieron mucho multitracking, o sea, necesitaron varios tracks para poderlo llevar a cabo, sobre todo por todas las complejas armonías que manejaban y todo eso, ¿no? Se grabó en varios estudios y les quiero comentar algo. Aquí pueden ver la parte de adentro que tiene todas las letras. Esta es la portada. Ya saben, amigos, los que me están escuchando pueden ver todo el contenido visual en mi página de Instagram o en mi canal de YouTube. Queen venía de una etapa muy difícil porque ellos firmaron con los dueños de Trident Studios, que eran Norman y Barry Sheffield, ¿ok? En Londres, en aquel entonces, habían dos estudios importantes. EMI, que después se convirtió en Abbey Road, y Trident Studios. Y entonces parece que estos dueños de Trident Studios les grabaron sus primeros discos y pues ellos no vieron lana. Y entonces habían tenido muchos conflictos para zafarse de estos cuates. Es un disco que se tardó como 4 meses en terminar de producirse porque traían todas estas broncas de management. Y resulta que se acercaron a Peter Grant, el manager de Led Zeppelin, y él se interesó en ellos. Pero tuvieron una junta y parece que decidieron no firmar con él porque estaban preocupados de que fueran plato de segunda mano, porque Peter Grant probablemente le iba a dar prioridad a Led Zeppelin y a lo mejor no iba a ser bueno para ellos. Entonces se comunicaron con John Reed, que era el manager de Elton John, y él sí se interesó en ellos, pudieron llegar a un acuerdo. Yo ahora que estaba leyendo eso dije, bueno, si estás con el mismo manager de Elton John, también podría ser plato de segunda mano, pero pues quién sabe, ¿no? Porque Elton John en aquel entonces ya era una mega estrella. Yo creo que él entendió el concepto de Queen, porque este es un disco de concepto, ¿no? O sea, Bohemian Rhapsody, Rhapsodia Bohemiana, es una canción que duraba el doble de tiempo de lo que duraban la mayoría de las canciones en aquel entonces, y sin embargo, la programaron en la radio y todo, ¿no? El arte es de David Costa y es una producción de Roy Thomas Baker, productor también bastante conocido. Se grabó en varios estudios durante un periodo de 4 meses en 1975 debido a los problemas de management que les comentaba. Posteriormente terminaron su contrato con Norman Sheffield de Studios Trident y no usaron su estudio. La única canción de este disco que grabaron en Trident fue God Save the Queen, porque esa se había grabado un año anterior antes de que tronaran y terminaran esta relación. Que de hecho Freddie Mercury, este disco abre con una canción que se llama Muerte en dos piernas, Death on Two Legs, y él se la dedicó a Norman Sheffield, uno de los dueños de Trident, que había sido manager de ellos. O sea, así como tómala, ¿no? Tras su lanzamiento se convirtió en el primer álbum certificado de platino de la banda en Estados Unidos. También produjo el sencillo más exitoso de la banda en el Reino Unido, que fue, como les comentaba, Bohemian Rhapsody, que se convirtió en su primer número uno en el Reino Unido, a pesar de ser doble de la duración promedio de los singles de los sencillos de aquella década. La canción se hizo inmensamente popular en todo el mundo. Y el álbum fue grabado en 7 diferentes estudios durante un periodo de 4 meses. Ha de haber sido un proyecto bien complejo. Y también, pues no sé si se acuerdan lo que pasó en la película, ¿no? Que la disquera que tenían le dijo, oye, pues esta canción de Bohemian Rhapsody es una pachequez, y los cuates se fueron, lo dejaron hablando solo y se salieron de ahí y creyeron en lo que ellos habían hecho, ¿no? Que qué bueno que creyeron, porque pues es una joya. Según los informes, fue el álbum más caro, eso ya se los comenté. El álbum requirió de multitracking, ya comentábamos de eso, por sus complejas armonías vocales, que generalmente consistían en Brian May cantando registros más bajos, Mercury cantando registros medios y altos, y Roger Taylor, el baterista, era el que tenía una voz agudísima, entonces hacía los registros más altos, y John Deacon, el bajista, no cantaba. A diferencia de sus álbums anteriores, que habían usado cintas de 16 tracks, A Night at the Opera se grabó en 24 tracks. Mucha gente considera, los críticos en Inglaterra consideraban que era un disco donde Led Zeppelin conocía a Yes. Yo no sé si tiene matices de progresivo, pero sí creo que es un disco muy variado, ¿no? Porque te abre con un rock, de pronto cae a Lazing on a Sunday Afternoon, que podría ser una canción clásica de vodevil inglesa. En fin, es un disco sumamente variado. Este cuate Norman Sheffield, quien durante algunos años tuvo fama de haber maltratado a la banda, ya sabemos que le dedicaron Death on Two Legs, y abusó de su papel como manager del 72 al 75. Y para cuando grabaron este disco no habían visto dinero. De sus primeros años de carrera no habían visto dinero. Entonces gandallón el manager, ¿no? Después otra que sobresale en este disco es I'm in Love with My Car. Que es a mí siempre me pareció así como... No sé, una letra de eso, pero bueno, cada quien tiene derecho a cantar de lo que quiera. Y este es, estaba dedicada a un roadie de ellos que estaba enamorado de su moto. Y es una rola de Roger Taylor, donde él la canta y él la compuso. También hay dos clásicas también, You're My Best Friend, Eres Mi Mejor Amigo, y Love of My Life, que qué bárbaro, qué balada de Freddie Mercury. Es una belleza esa canción, ¿no? Tenemos que entrar en materia y hablar de Bohemian Rhapsody, porque yo creo que esa... Hay muchos himnos en el rock. Pero yo calculo que dos himnos primordiales son Stairway to Heaven de Led Zeppelin y Bohemian Rhapsody de Queen. Si quieren escribirme y decirme qué otros himnos son para ustedes, para mí esas dos son icónicas, canciones bíblicas, ¿no? Durante la grabación la canción llegó a ser cariñosamente conocida como la onda de Freddy, porque Freddy era el que traía toda esta locura de los cambios. Una rapsodia es como una misma composición con diferentes matices o sentimientos, y eso es lo que tiene rapsodia, ¿no? Por eso tiene la palabra rapsodia. Y la bohemia es esta cuestión informal del músico, de la intimidad y de todo ese tipo de cosas. Durante la grabación, la canción llegó a ser cariñosamente conocida como Fred's Thing, la cosita del Freddy. El título surgió durante las sesiones finales y hay una serie de personajes oscuros de la literatura y de la ópera, como Scaramouche, que es el payaso en la comedia del arte. También está el astrónomo Galileo. Fígaro es el personaje principal en El Barbero de Sevilla. Está interesante eso. Belcebú, que es el demonio, identificado en el Nuevo Testamento cristiano como Satanás, príncipe de los demonios. Y en árabe como señor de las moscas. También en árabe la palabra Bismillah, que la menciona. Bismillah, no, we will not let you go, let him go. Es un sustantivo de una frase en el Corán. En fin, tiene todos estos personajes muy interesantes y a nivel cultural está interesantísimo indagar sobre esta canción. El título del álbum se inspiró en la película de los hermanos Marx, que ya lo habíamos comentado, del mismo nombre, que la banda había estado viendo durante las sesiones de grabación. Pero también es importante que el disco que sigue de este se llama A Day at the Races, que es otra película de los hermanos Marx. Posteriormente se hicieron buenos amigos con Groucho Marx, hasta el punto de que Marx les envió una carta alabando el álbum del 76 de A Day at the Races, que es el que sigue después de A Night at the Opera. Y creo, si no me equivoco, que cuando estaban de gira por Estados Unidos lo fueron a visitar a su casa allá en Los Ángeles, pocos meses antes de que Groucho Marx falleciera. Un punto también muy interesante. Bohemian Rhapsody se lanzó como sencillo principal el 31 de octubre de 1975, en la noche de Halloween. Y I'm in Love with My Car era el lado B del sencillo. Su management inicialmente se negó a lanzarlo. Sin embargo, Kenny Everett, de una estación de radio, tocó la canción 14 veces seguidas y logró una demanda por parte del público. Así la canción se intensificó y el sello EMI, que era donde pertenecía Queen en aquel entonces, se vieron obligados a lanzarla como sencillo. Esa es una anécdota increíble, qué bárbaro. Gracias a ese DJ, Kenny Everett, que la programó 14 veces seguidas. Posteriormente encabezó las listas del Reino Unido durante 9 semanas. Qué bárbaro. Pues espero que les haya gustado este pequeño breviario cultural de A Night at the Opera, el disco que incluye Bohemian Rhapsody, obra icónica de Queen, que se lanzó al mercado el 21 de noviembre de 1975. Aquí les enseño otra vez cómo está esto. Aquí están todas las letras de las canciones y hay una foto de cada uno de los integrantes. Y no hay sintetizadores. Eso es algo de lo que presumían mucho. Porque ellos manejaban el piano y obviamente la guitarra maravillosa de Brian May. Estamos llegando al final de este número. Y me han estado diciendo que por qué no me toco una canción de Ritmo Peligroso. Pues les digo, pues es que ya están muy tocadas, ¿no? Pero bueno, ahorita con todo este asunto de la pandemia. Recuerden, amigos, de seguirse comunicando con nosotros a cómo está la banda @gmail.com. Por favor, apóyennos inscribiéndose a mi canal de YouTube, que es youtube.com/piropendaz. Síganme en mi Instagram para obtener más contenido sobre el podcast y las imágenes del LP, que casi siempre les avisamos al respecto. Mis camisas, ya saben, ahí también están los links. Todos los links están en la descripción del podcast. La plática entre cuates, recuérdenla todos los viernes con Mosi, con El Gato y con Avi en la página de Ritmo Peligroso en Facebook, todos los viernes a las 9 de la noche. Y pues nos vamos a ir con esto para cerrar este episodio. Hay algo que me molesta y quiero ver qué se puede hacer. El medio que nos rodea lo hemos echado a perder. Está invadido el ambiente con mucho ruido y popo de perro. Han acabado con todo. El mismo cielo perdió el color. Nos vemos en la próxima. ¿Cómo está la banda?